Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 10 y 5 minutos. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato, en directo de domingo a jueves a las 10 de la noche. Y os invitamos a venir a disfrutar en directo y participar con nosotros, como están en directo ahora mismo. Veo por aquí David ya. Y para los que no podéis estar, que sepáis que se subirá un formato de podcast para los fans de iVoox. Y permitidme, como siempre, que hagamos un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta, y de ahí este formato donde os invitamos a la participación, tanto de forma escrita en el chat como por voz, si os animáis. Así que podréis solicitar activar el micro y entrar a hablar con nosotros siempre que queráis y debatir en directo con nosotros. Esto es evidente que no es Twitch, aquí no hay donaciones, pasad y disfrutad del contenido en Telegram. Aún así, si queréis apoyarnos, lo podéis hacer haciéndoos fans de nuestro podcast en iVoox. Con eso aportáis un mínimo de 1,49€ al mes. Además que podréis disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta, que para los que puedas escuchar cuando puedas, y así los tendrás en para fans. Pero también podéis colaborar de forma gratuita uniéndoos a Telegram y participar en los directos o suscribiéndoos a nuestro podcast, dándole al like, comentando los episodios, que eso también nos posiciona en las plataformas para llegar a más gente. Muy bien, hecha la publi, como decimos siempre, empezamos con el programa y siempre vamos a empezar, menos esta época, con el tema del mercado. Empezamos con uno de los hombres que se han confirmado estos días. De hecho, ya lo estuvimos hablando en el semanal porque estuvimos analizando el equipo del Bora, con lo cual ya vimos la incorporación de Koretsky, ¿vale? Este ciclista que en principio pues viene a cerrar lo que es la plantilla del Bora. 28 años, que hasta la fecha pues ha celebrado básicamente sus mayores éxitos en el ciclismo de montaña, ¿no? Principalmente, y que viene a fichar ahora para el Bora. Ya estuvo este tiempo con el B&B, es uno de los hombres que ha salido de ahí, y que ya tuvo esa primera experiencia, ¿no? De intentar buscar la carretera para buscar nuevos objetivos. Dice de él Rafał Denk, director deportivo, dice: nuestro deporte se está volviendo cada vez más importante estar presente en una variedad de terrenos, especialmente con un socio como Specialized, ¿no? Que es la marca de bicicletas. Juntos podremos ofrecerle a Víctor una plataforma perfecta tanto dentro como fuera de la carretera. El plan es que continúe compitiendo en la Copa del Mundo de Mountain Bike, pero también hacer un plan reducido de carreras en ruta. En términos de tipo de corredor que es, puedo imaginar que es una o dos semiclásicas de primavera que le irían bien, ¿no? Esta sería un poco la idea de que tienen prevista para él, ¿no? A ver, en principio seguirá compitiendo, tanto la parte de mountain bike, como es probable que también se le vea en carreteras de, en carreras de gravel, ¿no? Serían un poco los objetivos que hay planeados para este hombre. El propio Koretsky nos dice: me gustaría desarrollarme más en la carretera y convertirme en un pilar para el equipo allí, pero mi gran sueño es la carretera olímpica de mountain bike de 2024 en París. Otro que se suma al efecto de los Juegos Olímpicos. Al final va a faltar gente para ganar aquí. O sea, realmente se está apuntando mucha gente al carro a como objetivo de los Juegos Olímpicos de París. Veremos. Empiezan a sonar nombres muy importantes. Lo bueno es que con Bora, Hansgrohe y Specialized tendré una configuración perfecta para cada terreno. Eso es verdad. Ahí va a tener las distintas bicis y todo a punto para dar ese salto importante, ¿no? De Koretsky. Bueno, lo dicho. Quizás seguramente es una apuesta que completa lo que es la plantilla del Bora. Cierra esta plantilla de 30 ciclistas. Pero sí que es verdad que parece que va a ser un ciclista más al estilo como Felipe en Burgos, ¿no? O sea, Felipe Ors en Burgos, un ciclista que pueda participar en partes de la temporada, pero que lo más normal es que centre la mayoría de su calendario en la parte fuera de lo que es carretera, ¿no? Es un poco el objetivo. Y nos vamos con otro hombre importante de estos, de este mercado, de este día, que ha sido el de Camilo Ardila, ¿no? Es un escalador que ficha para el Burgos. En principio, viene de cara en principio, la temporada 2023. La teoría es que va a estar una temporada aquí. y es se trata de este escalador colombiano que viene del UAE, ¿vale? Y que es ganador del Giro de Italia Sub-23 de 2019. Eso le avala directamente digamos, con una gran proyección, ¿no?, dentro del equipo. Digamos que no ha tenido suerte en sus tres temporadas con el UAE. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su potencial y brillar, digamos, en las etapas más exigentes de carreras que afronte la estructura del Burgos. Y el propio Camilo Ardila nos dice, estoy muy motivado, con ganas y actitud de afrontar este 2023 positivo. Quiero brindar grandes resultados al Burgos con la oportunidad que me han dado. Quiero disputar el calendario que he pactado con el equipo, ¿no? Aquí ya parece que hay cierto pacto de ciclista con el equipo por haber venido al Burgos. Y además sin la presión, pero convencido de que puedo estar en los primeros puestos de la general, ¿no? Mi objetivo es brillar con actitud y convencimiento para devolverles la confianza. Bueno, veremos a ver cómo funciona. Sí que es verdad que Camilo Ardila, viniendo del UAE, es un fichaje muy importante para el Burgos. Y ahora veremos lo que dice de él David Cantera, del Burgos. Dice, cuando nos surgió la posibilidad de contratar a Camilo Ardila, no nos lo pensamos. Se trata de un corredor joven que fue ganador del Giro Sub-23 y que fue una apuesta para el UAE. Ellos contactaron con nosotros para sondear la posibilidad de que el corredor pudiera adquirir el rol de líder, ya que en su equipo están plagados de estrellas y no les pueden brindar esa oportunidad. Yo creo que esto dice cosas muchas cosas entre línea, porque al final da la sensación de que aquí ha habido un acuerdo, ¿no? Ha habido un acuerdo de que el UAE parece que ha dejado, o sea, o ha cedido este ciclista al Burgos para que dispute esta temporada y luego seguramente con la oportunidad, casi, ¿vale?, sería bastante absurdo que no fuera así, de que el UAE pueda repescar al ciclista en 2024, ¿no? Sigue diciendo David Cantera, es un ciclista que pensamos que nos puede dar unas grandes prestaciones, sobre todo en las etapas de montaña y con dureza, y tenemos que conseguir su adaptación al equipo, pero somos optimistas que pueda tener un gran rendimiento. Para nosotros es gratificante que el UAE considere a Burgos BH como un equipo perfecto para el crecimiento del ciclista. Aquí se van confirmando más cosillas, ¿no? Sí parece que el UAE pues viene con la pretensión esta de como mínimo cederlo, parece, ¿no?, al Burgos BH, ¿no? Sigue David Candés, nos dice, esto nos hace pensar que el camino que estamos tomando y el trabajo realizado por parte del cuerpo deportivo y técnico está dando sus frutos. Yo, a ver, analizando esta un poco este fichaje, claro, tú te pones en situación de Camilo Ardila, un tío que además tenía contrato con UAE, en principio para 2023 formaba parte de la pandilla de UAE, cosa que UAE acaba de liberar una plaza. Cuidado, tenía 29 contratos, ha pasado a tener 28. Veremos esto, ¿qué significa? Pero es que es evidente que Camilo Ardila seguramente tenía las opciones de recalar en otros equipos, ¿no? Y yo creo que la opción del Burgos, seguramente por algún motivo concreto, algún tipo de relación que puedan tener ambos equipos o algunos directivos o alguna cosa, o no sé, ponerlo en caso, Machín con algunos de los equipos del Burgos, pues ha sido viable este trueque. Que yo de entrada ya digo que parece un trueque, que parece una cosa como que parece que le han cedido un año y seguramente luego él lo quiera repescar, ¿no? Pero aparte, no solo el hecho de que el propio Camilo Ardila dice que necesita hacer este movimiento porque seguramente en UAE no iba a poder liderar cosas que le gustaría probarse, ¿no? Yo creo que en Burgos le va a dar la opción a probarse ciertos lideratos, cosa que aquí, evidentemente, en el UAE no tendría ni de broma opción. Aparte de eso, que es la parte, digamos, que beneficia al ciclista, a mí me hace pensar que eso también puede haber sido un motivo para que UAE haya liberado un sitio en la plantilla. ¿Qué puede significar esto? No lo sé, pero intuyo que el UAE va a completar 30 ciclistas en la plantilla y acaba de liberar un hueco y le quedan dos. ¿Quién serán estos dos? No sabría decir, ¿no? La cosa está un poco ahí. En principio, así, para renovar de lo que es el UAE, tenemos os lo digo así rápido, gente que no ha renovado el UAE, es Ryan Gibbons, Josef Mirzi, Juan Sebas Molano, Mac Richeze, Joel Suter, Oliveiro Troya. Yo no sé si va a ser alguno de estos los que van a cubrir las dos plazas que quedan. O, cuidado, pueda incorporarse algún ciclista más. Os recuerdo que hay ciclistas dando vueltas por aquí, que todos sabemos algunos nombres. Dile un caso claro, Nairo Quintana, que ya había sonado en su día en UAE. Pero bueno, no quiero, entre comillas, dar por entender que Nairo Quintana podría recalar aquí, pero sí que se abre una pequeña posibilidad, creo yo, de que eso pase, por el hecho de haber liberado una plaza más justo ahora, liberando un chico bastante joven y permitiéndole que pueda ir a un equipo donde se pueda conseguir algunas cosillas y ofreciendo una plaza más a alguien para 2023. ¿Quién será este alguien? Esa es ahí un poco la jugada, ¿no? Eso es un poco donde yo dejo las dudas de decir, ojo, cuidado, que no vaya a ser uno de los nombres que están flotando en el aire, ¿no? Te recuerdo que está Nick Schulz, están varios ciclistas, Zes Wall, por ejemplo, por la parte de volatas. Hay algunos nombres interesantes, la verdad. O Stephen Williams del Bahrein. Hay algunos nombres por ahí dando vueltas, que podrían hacer algún efecto aquí. No sé, yo creo que el UAE tiene pasta suficiente como para coger alguno de estos o a la baja o lo que sea, pero que pueda abrir el hueco. Veremos a ver cómo terminan las dos plazas de UAE. Y respecto al Euskaltel, pues renueva a Mikel Iturria. Además, viene de hace un par de días también que ha fichado a Andoni López de Abuchko, que podemos decir que se lo ha virlado al Caja Rural después de 4 años que estaba en el Caja Rural, pues recala ahora en el Euskaltel y recuperan un chico de casa, ¿no? Y con Mikel Iturria, pues bueno, continuará un año más en el Euskaltel, será la décima como ciclista profesional, si es de la mano de la Fundación Euskadi, en 2 etapas, 2013-2014 y luego 2020-2023. ¿Qué dice Mikel Iturria? Dice, estoy satisfecho de hacer toda mi carrera deportiva en casa, ya que es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Además, con la afición que tenemos, asimismo, la fundación está creciendo como proyecto, con los equipos femeninos y de cantera. Así que estoy contento por seguir siendo parte del proyecto un año más. Este 2022 no salió como quería, pero ahora estoy entrenando para que el próximo año sea mucho mejor, ¿no? Es un poco la idea. Jorge Azanza, del director deportivo de los Euskaltel, nos dice, Iturria es un pilar del equipo, a pesar de que ha pasado 2 años complicados con el tema del COVID, pero siempre que esté bien es un hombre de garantías y que tiene experiencia y que aporta mucho al grupo, ¿no? Eso es lo que les ha llevado a renovar a Iturria. Ha disputado 4 ediciones en la Vuelta a España, alcanzó la gloria en 2019 cuando ganó una inolvidable etapa de Urdax. Por su regularidad, es uno de los fijos de Azanza en las alineaciones de las principales de carreras y en la última vuelta, además, protagonizó 3 fugas y dio visibilidad al mayor naranja. Así que Iturria, pues, viene a sumar aquí, ¿no? Su renovación se une, pues, con las de Txomin Txurasti, Peio Goikoetxea, Los Ángel Mate y, además, 2 fichajes, de momento, de Xavier Berastegui y Andoni López de Abeuchko. Claro, de momento, a ver, el Euskaltel, de momento, yo, es lo que digo, está en una posición que aún le falta para renovar varios ciclistas, está en una posición que con esta contratación son 12 en plantilla, pero bueno, hay nombres que yo creo que están más que renovados, como son Xavier Mikel Azparren, Azurmendi, Ballerín, Bou, Cuadrado, Gotzo Martín, Antonio Jesús Soto, ¿no? Son nombres que no están renovados aún, pero que podrían terminar de completar esta plantilla. Yo entiendo que en los próximos días se irá completando, ¿eh? Yo lo digo porque hubo algunas dudas de gente, ¿no? Que decía, hostia, me hacen dudar los de Euskaltel, ¿no? Por su situación y tal. Y yo creo que al final es un tema de que irán anunciando estas renovaciones, irán haciendo y que a la larga, pues el Euskaltel acabará confirmando la plantilla, ¿no? Sino, también es verdad que ya estamos viendo, ciertos fichajes que eso ya te deja cierta tranquilidad, ¿no? Porque cuando tú ves un equipo que no hay fichajes, que no hay movimiento, te hace dudar, ¿no? Y a estas alturas dices, hostia, cuidado. Pero bueno, se ha fichado Andoni López Abetxuko, Xavier Berastegui en el principio. la renovación de Iturria, o sea, que ahora vendrán, yo creo que la de Azparren y compañía. O sea, que al final eso es una cosa que es, nada, es cuestión de tiempo, básicamente. Y luego nos pasamos ya a la parte más de rumores, todo el efecto este del B&B, que, por cierto, os avanzo una cosilla interesante. Si todo va bien, mañana en la grupeta vamos a tener una entrevista. Y vamos a tener con un protagonista que vamos a hablar un poco de la situación de contratos actual de los equipos, los temas de que por qué entran 30 hombres, 28, etc., los motivos, y además vamos a hablar de la situación de los que están fuera del B&B, de todas estas cosas, ¿no? Si en principio deberíais de deducir quién podría ser, ya os lo digo así de claro, ¿eh?, por alguna noticia que ha salido hoy. Pero que bueno, lo mañana lo acabaremos de confirmar, pero seguramente tenemos esta entrevista en la grupeta, y además será en formato abierto esta vez, porque cuando traigamos a alguien de entrevista seguramente lo haremos con un formato abierto, tanto en directo como luego publicado en abierto, porque cuando colabora alguien de fuera pues preferimos que sea así, ¿no? Sigamos, lo que os comentaba, el tema de noticias, en el caso este de Pierre Roland, ¿no?, que ya poníamos en situación, ¿no?, de que Pierre Roland era un hombre que podía quedar en el aire, pues ya empiezan a haber rumores, ¿no?, porque es un poco la situación, ¿no?, que Pierre Roland es un hombre importante, mucha gente se ha preocupado a ver qué iba a pasar con gente de este tipo, y de momento ya ha salido el diario deportivo francés de L'Équipe diciendo uno de los rumores de que Pierre Roland podía recalar en el Total Energies. Ya dijimos también que el Total Energies era uno de los equipos que parecía que podía pescar en todo esto del B&B. Así que nada, es una cosa que Pierre Roland también encajaría, digamos, porque también estuvo en 2009 o 2015, ¿vale? Este era el rumor, ¿vale? ¿Y qué pasa con los rumores cuando salen, no? Que muchas veces son cosas que pueden ser verdad o pueden ser realmente inventadas, en este caso, porque el propio Pierre Roland ha tuiteado rápidamente diciendo: estoy sorprendido de saber a través de la prensa dónde estaría mi futuro. Los mantendré informados sobre mi futuro a través de mis canales sociales. Mientras tanto, cuidaros, Pierre. Básicamente, como no negando la noticia, pero sí poniendo un poco el tuit diciendo: joder, lo estáis diciendo vosotros, ¿no? No lo estoy diciendo yo, ¿no? Puede ser, y porque estas cosas pasan, que estos rumores al final no sean ciertos, ¿no? Y al final, yo es lo que digo siempre, hay ciertas personas muy metidas en este mundillo, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, rumores de Ciro Escornamilio, de la Gaceta, raramente se equivoca. Cuando veo rumores de Daniel Benson, que ahora ya no, claro, ya no están en Velo News, o sí está, no lo sé, últimamente está publicando muy poco, tampoco raramente se equivoca. Pero claro, luego ves algunos rumores como este que viene del equipo prácticamente sin firmar y te hace dudar, ¿no? Que encaja el fichaje, que podría ser un buen fichaje para Total Energies, lo tenemos claro. Que es un tío que había estado ahí en ese equipo y que encajaría, sí. Que Roland viene como a desmentir un poco la situación, también. Pero no hace mucho también hubo varias situaciones donde fueron desmentidas y al final ocurrieron, ¿vale? Jay Vine desmintió que había fichado por UAE y fichó por UAE. Al final también son temas que la prensa corre mucho a lanzar estos rumores y quizás estén en medio de situaciones contractuales que están complicando la situación, ¿no? Igual Roland está en medio de una situación contractual con Total Energies y al salir este rumor le están jodiendo un poco la negociación, ¿no? Y es por eso que muchas veces pueden pasar estas cosas. No sé, yo os digo tal cual lo que sale en prensa, lo que aparece por aquí. Mi opinión es que no descartaría que Pierre Roland terminase en Total Energies, pero bueno, él lo niega de entrada, con lo cual veremos lo que pasa, ¿no? Que a Pierre Roland le vendría muy bien ir a Total Energies, ya te digo yo que sí. Así que, aunque fuera un rumor y él lo haya desmentido, creo que haría bien en preguntar si hay algo de cierto en ello o realmente, conseguir que esto termine siendo favorable para él, ¿no? O sea que veremos. Y luego, otra de las personas, digamos, importantes aquí es del tema del B&B ha sido Klaus Hosking, porque Klaus Hosking lo que ha venido a decir es un tuit referente al tema de la disolución del equipo femenino del B&B, que esto ya está prácticamente confirmado y que realmente es bastante jodido porque, por ejemplo, Klaus Hosking es una buena ciclista y aquí ha sido bastante perjudicada. Ya dijimos que a Audrey Cordón Ragot, pues seguramente al quedarse colgada, alguna opción otra le va a salir. Veremos si a ciclistas como Klaus Hosking pueden tener alguna alternativa a esto y les puede salir alguna cosilla. Veremos cómo está la cosa. De momento, Klaus Hosking lo que ha venido a decir es: soy una de las ciclistas impactadas por todo el tema de la desaparición del equipo del B&B Hotels, y decir que estoy con el agua hasta el cuello es quedarse corto. Así que, literalmente, y lo dice por Twitter, buscando oportunidades para 2023. O sea, se está vendiendo literalmente en Twitter. Nada, ¿qué podemos decir? Que esperemos que Twitter haga su magia y que esta chica pues pueda conseguir un equipo. Es lo máximo que puedes decir. La verdad es que la situación esta, cada vez queda más claro que lo del B&B ha sido muy mal gestionado. Ha sido muy mal gestionado, y a estas alturas dejar a toda esta gente de esta manera, creo que es una putada bastante importante. Bastante importante. Así que, bueno, ya os digo, ya os he avanzado que mañana seguramente vamos a tener entrevista importante respecto a estos temas. Así que mañana hablaremos bastante en profundidad. De momento, zanjamos aquí el tema del mercado. Saludad ahora, que veo que sois unos cuantos los que estáis por aquí, que está David Gómez, está Javier Ramírez, Oscar Grez, Davidson Packet y David Torinos, que están por aquí. Así que muchas gracias por pasaros por aquí. Comentad lo que queráis. Y si queréis activar micro sin problema, podemos entrar aquí a hablar de lo que queráis. Ya lo sabéis. Así que nada, seguimos con actualidad. Y hoy vamos a empezar con una de las noticias pues que me han llegado a través de lo que es la comunicación de Montparnasse, el tema del recorrido de la clásica de Jaén, una clásica de Jaén de Paraíso Interior que se disputará el lunes 13 de febrero en 2023 y que, bueno, ya está todo preparado, ¿no? Ya tienen todo a punto para una nueva edición de la carrera, ¿no? Varios equipos World Tour estarán, un trazado repleto de novedades respecto a lo que es el estreno de la temporada pasada. Además, habrá un intercambio, digamos, de papel, ¿no? En las ciudades de patrimonio de humanidad de Úbeda y Baeza, ¿no? Que esta ocasión serán de salida y llegada respectivamente. Habrá la inclusión de nuevos tramos, de 6 nuevos tramos de este rato, entre el Mar de Olivos, será uno de los platos fuertes. O sea, que será bastante importante. Además, uno de estos tramos, os lo digo por que lo sepáis, es que han abierto en Twitter e Instagram, os lo pondré en algunos sitios, mira, os lo voy a poner por aquí en la grupeta, donde podéis ir a votar o dar el nombre de uno de estos tramos. Quieren bautizar uno de estos tramos, lo quieren hacer que lo haga el público, ¿no? Así que os invito a que paséis por ahí y podáis, proponer vuestro nombre, ¿no? Veremos. Veo por aquí Jesús Aguizado que nos dice: hola, chicos. Jesús, muchas gracias de estar por aquí, como siempre. Nos vemos. Luego, el tramo 5, ¿no? Perdón, que se me iba. El tramo 5 es donde, digamos, se podrá disputar el recorrido también como cicloturistas, ¿vale? O sea que va a haber la marcha cicloturista el día 12 y lo que es la carrera principal el día 13. Alguno de estos tramos de este rato también va a estar en la cicloturista. Esto es lo que os venía a decir, ¿no? Y que el tramo 5 en concreto va a ser a las afueras de Úbeda y los aficionados es el que quieren bautizar, ¿no? Que quieren que los aficionados bauticen. Así que lo podéis hacer a través del link. Luego, el paso por Sierra Mágina y la celebración de una marcha cicloturista el día 12, ¿no? Serán las vísperas de la prueba y completan el nutrido abanico de novedades de esta cita. Montparnasse, ¿qué nos dice? Hemos buscado mantener nuestras señas de identidad con los tramos de este rato entre el Mar de Olivos tan característico de Jaén y reducir un punto de dureza al recorrido. O sea, que ya nos dice que van a intentar reducir. Por lo que he leído por ahí, parece que el recorrido va a haber menos autopista. Eso ya de entrada es un buen dato a tener en cuenta. Luego, ¿qué más nos dice? El año pasado visitamos en la primera parte del recorrido Sierra de Carloza y este año haremos lo propio en Sierra de Mágina. En cuanto a los caminos de Olivos, solo repite como tal el Vallasa, que esta vez será el primero en encararse. Los demás son nuevos, incluyendo un trazado largo del sector de Ubadat, en el cual Alexei Lutsenko realizó el año pasado el ataque ganador. Así que, bueno, incluirán eso. Luego Montparré dice, pensando en el aficionado, hemos vuelto a programar 3 pasos por meta en circuito final muy intenso. Eso también será interesante, ¿no? Pasarán 3 veces por meta. Básicamente, luego lo que nos dice también, en él se recorren calles muy bonitas de Baeza y afronta un camino de Olivos que incluye un duro repecho que puede ser decisivo en este circuito final. Hay menos desnivel que en el que afrontamos el año pasado alrededor de Úbeda. O sea que lo van a hacer menos duro, entre comillas. Al final nos queda una clásica de 179 kilómetros, de los cuales 55 kilómetros son de este rato, nada más y nada menos. Así que no está mal. Circuito final de 16 kilómetros por las calles alrededor de Baeza y al final pues 2.300 metros de desnivel positivo acumulados. Bueno, nos queda una clásica buena. Habrá 8 tramos de este rato, los Caminos de Oliva y bueno... bastante variedad, la verdad. Yo creo que esta clásica, a mí me gustó el año pasado, creo que le puede aportar algo muy bueno al calendario español y hay que decir que yo creo que se está haciendo un buen trabajo. No sé, yo tengo la sensación de que es una carrera que va a ir evolucionando y va a ser importante. Esperemos que poco a poco la participación vaya subiendo. Y eso pues haga que la carrera pues vaya teniendo mejor participación, bueno, o sea, vaya teniendo mejor nombre, que haya también, lo importante yo creo que es tener una buena combinación de calendario español en esa época, para que luego equipos puedan afrontar, digamos, un calendario en España más largo, tener interés de venirse. Yo creo que es interesante, ¿no? Aquí, pues en pantalla estamos viendo los distintos circuitos que va a haber, o sea que bueno, van a haber distintos pasos. Y nada, yo creo que estamos delante de una clásica bastante interesante. No sé cómo la veis vosotros, si os gusta, no os gusta, qué esperáis de ella. Si queréis, me lo vais diciendo en comentarios y lo vamos comentando. Y ahora vamos a una parte que el otro día reaccionamos a una entrevista de gafas de soldador, ¿vale? Que estaba Carlos Andrés. Y hoy vamos a reaccionar a una entrevista y que me viene muy bien porque está por aquí Javier Ramírez. Y aprovecho para darle un saludo y felicitarle por la entrevista que se ha hecho de Alberto Yelmo, ¿vale? Os voy a poner por aquí el enlace, os voy a poner el enlace en la descripción para que vayáis a escucharla. No pretendo ni mucho menos comentarla de arriba abajo, sino que creo que daros 4 pinceladas para que vayáis a escuchar esta pedazo de entrevista que dice muchas cosas significativas, muy importantes. Yo te soy sincero, Javier, nos dices por aquí que gracias. Te soy sincero, yo con estos temas la verdad es que alucino con todo lo que sabéis referente al tema de dopaje. Y en muchas cosas me pierdo, pero realmente escuchando realmente a gente como a ti y Alberto Yelmo hablando de este tema, se aprenden muchas cosas. Ya lo dijo en el aire, para mí son temas que muy interesantes y que acostumbro a hablar poco de ello por eso, por la poco conocimiento que tengo de estas cosas y tal. Por eso aprovecho siempre que cuando hay cositas de estas, intentarlas darle eco y voz porque a mí me ayudan a aprender de ello y creo que a vosotros pues también os puede, a los que estáis escuchando también os puede ayudar. Así que os dejo este enlace aquí. ¿Qué os digo sobre la entrevista? Hago una pequeña reacción del tema de la entrevista. Es una entrevista muy interesante. Alberto Yelmo es abogado e investigador de políticas antidopaje. Ha hecho grandes cosas, lo podéis escuchar ahí todo lo que ha hecho este hombre a raíz de este tema. y me quedo con temas interesantes, ¿eh? Ya que estás, Javier, por aquí, si tú quieres aportar alguna cosa, me lo dices, lo comentamos sin problema. Primero, la explicación del pasaporte biológico, ¿no? Cómo es, cómo funciona el método de detección de este pasaporte. Me parece interesante, es una forma de entenderlo. Creo que nos lo han explicado muchas veces, pero yo os digo la verdad, cada vez que me lo explican digo, hostia, verdad, vale, sí, así, tal cual, ¿no? Yo creo que es interesante repasar todo este tema, cómo funciona, ¿no? Al final, digamos, y para resumirle, y para resumirlo de una forma fácil, ¿no? Que se entienda, es un seguimiento que se hace a los ciclistas de anotar pues todo lo que son sus extracciones de sangre y orina. Al final se hace como una calendarización de todas las extracciones que se han hecho, diciendo en una situación normal qué pasa cuando alguien hace algo que no toca, que es doparse o hacer alguna cosa, que salta como, o sea, que pega un alarmazo ahí como una catedral, ¿no? Es un poco el objetivo de este pasaporte biológico. Evidentemente, Alberto Yelmo lo va a explicar mucho mejor en el podcast y nada, es una de las cosas que es interesante de conocer, un sistema que él considera fiable en un 99,9%, eso me ha parecido un detalle muy interesante, la verdad. Y luego, lo de la lista de las sustancias prohibidas es otro tema que se toca, ¿no? A nivel de la Agencia Mundial, lo que se van renovando cada año, se van aplicando cambios en esta lista, se van añadiendo cosas. Un caso que todos tenemos en mente, que es el tema del tramadol de Nairo Quintana, es evidente que es un medicamento que no estaba dentro de esta lista de sustancias prohibidas y que posiblemente en estas revisiones anuales puede ser que se incluya, ¿no? O sea, es lo más normal es que se vaya a incluir, ¿no? Así que es un poco eso, ¿no? Evidentemente, estas listas de sustancias también, hay una cosa que me ha parecido muy interesante de esta entrevista, es cuando se habla de las excepciones, ¿no? De autorizaciones de uso médico. El caso, por ejemplo, de Fernando Verdasco, que se había olvidado de renovarla y de ahí había el problema, ¿no? Esa es un poco su alegación, ¿no? Respecto al problema. Y que estas autorizaciones, pues, son de esas cosas que luego te preguntas por qué medio pelotón es asmático, etc. Cosas que no, ya os digo, no, simplemente quiero dejar aquí un poco como en plan, ahí la tienes, pero que te hacen pensar, ¿no? Te hacen pensar cosillas. Y luego, cuando hablamos del consumo, entra la FELAT, ¿no? La FELAT, que es esta Comisión Española contra la Lucha del Dopaje en España, que me quedo con algunos detalles, cosas que se comentan en este podcast, ¿no? De la sanción de muchos aficionados amateurs y pocos profesionales, ¿no? Como la sensación de que esto no es normal, de que aquí hay una protección a los profesionales, ¿no? Y que seguramente sancionar a un aficionado amateur, pues es una sanción pequeña y poco importante, y al final es una forma de decir, sancionados hay, ¿no? Esta es una sensación que me llevo yo un poco de la conversación, de decir, hostia, tema de la FELAT, un poco complicada, ¿no? Con el tema de la operación Ilex que estuvimos hablando hace poco en la grupeta, el caso de Mainar, de Vicente Velda, que había la tal juez que no daba los datos para que luego esto tirase adelante. Claro, lo que nos comenta Alberto es que al final quien pone los nombres encima de la mesa es la Guardia Civil, sé que la jueza no los está dando, pero que la FELAT está en continuo, trabajo entre ambos, o sea, la FELAT y la Guardia Civil están trabajando conjuntamente, con lo cual los nombres la FELAT los tiene. Y eso, pues, da la sensación de que la FELAT está dando un poco la excusa del tema de la jueza. Y que es un de estas cosas que tampoco se entienden, la verdad. No sé, yo os insisto, estoy haciendo un resumen muy breve de lo que es cosas que se comentan en el podcast. Creo que es muy interesante que lo vayáis a escuchar. Sobre todo el tema de cómo se crean las defensas, ¿no? Para cuando alguien es sancionado, o sea, se le dice que se ha dopado. Cómo hacen estrategias de defensa para conseguir saltarse las sanciones, ¿no? O sea, métodos, ¿no? Como por ejemplo, colaborar con el tema de las sustancias por la reducción de una sanción, la negación de un positivo o la denuncia de irregularidades en el control. Eso me ha parecido muy bestia, Javier. Yo no sé si te ha parecido a ti lo mismo, pero a mí me ha parecido muy bestia. que ya directamente en el control sepan que el simple hecho de que solo vaya un agente a hacer el control se callan la boca, porque si luego eso da positivo pueden alegar que solo había un tío cuando la norma dice que habría que haber dos, y poder literalmente hacer que ese prueba de dopaje no valga. Eso me parece una cosa aberrante y bestial, y una forma tan sencilla de quedar impune, que me parece algo muy bestia. Como dice Javier, una auténtica locura. Conoce las reglas mejor que nadie, sin duda. O sea, me ha parecido una de las cosas más surrealistas de todo, ¿no? Y luego también cosas como problemas en la cadena de custodia, ¿no? Lo que decía de que desde que cogen la muestra y llega a Madrid, pasan dos días, ahí se sabe que no se hacen las cosas bien, y por el hecho que no se hagan bien, las descartan y dicen que no son válidas. Eso me ha parecido una auténtica virguería. Pero bueno, no quiero, ya os digo, no quiero spoilearos más sobre el podcast. Os voy a dejar el podcast en lo que son las notas del episodio. Os recomiendo encarecidamente que lo vayáis a escuchar. Creo que Javier Ramírez hace un excelente trabajo, y además Alberto Yelmo está de un ex, bueno, lo explica perfectamente, y es realmente un tema muy muy interesante. Así que os lo recomiendo mucho. Óscar, que estás por aquí, buenas noches, llego al primer directo. Pues bienvenido, Óscar, muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vamos a otra... No, espera, os leo por aquí. Dice Javier Ramírez, totalmente. Yelmo comentaba que ese problema... Espera, que se me ha saltado por aquí. Totalmente. Yelmo comentaba que ese problema era muy recurrente en las investigaciones. Exacto. Sí. Es que eso me ha parecido muy bestia. David dice, gran trabajo de Javier Ramírez. Y Javier Ramírez nos dice que gracias de nuevo, chicos, por la difusión. Nada, hombre. Todo lo que sean estas cosas, ya os digo, aquí en la grupeta siempre os las vamos a recomendar y las vamos a poner encima de la mesa, porque creo que vale la pena compartir estas cosas. Y cuando alguien hace una entrevista como esta que ha hecho Javier Ramírez a Alberto Yelmo, la verdad es que son de esas que no son tan largas, 40 minutitos, si lo pones en un momentito y te lo escuchas y aprendes un puñado de cosas. O sea que está muy bien. Y nos vamos a otra de las entrevistas que esta semana he visto por aquí y me parece interesante. Siempre intentamos traeros protagonistas. En este caso, os voy a traer un protagonista que cuando lo vi y os lo quería traer, pensé, digo, hostia, a ver qué va a opinar la gente. Porque es un hombre que sé que no cae bien a todo el mundo, ¿vale? Porque extradeportivamente es un tío que es controvertido, ¿no? No vamos a entrar en comentarios que ha llegado a hacer este chico y tal, pero bueno, creo que últimamente ha estado más moderado, ¿eh? No sé si ha cambiado un poquito, pero no creo que haya cambiado, pero sí se ha moderado. Pero me quedo, yo siempre os traigo a la gente a nivel deportivo, ¿no? Y en este caso creo que Quinn Simmons es un tío que en este 2022 se ha destapado, ha conseguido que pase a ser un hombre importante para Trek, y además deja algunos comentarios en una entrevista de Velo News y Cycling News que me parecen bastante interesantes, ¿vale? En el cual, pues bueno, digamos que a los 21 años este ciclista del Trek está viendo pues ciclistas que él considera a sus compañeros en épocas, digamos, de juniors y tal, como Renko, que también tiene su edad, o Tadej Pogačar, que tiene 3 años más que él, ¿no? Que están destrozando el World Tour. Y eso, claro, ¿qué pasa? A ti es como él, que él había competido contra estos chicos en Junior, se encuentra un poco como no estancado, pero con la sensación de que necesita dar un paso. Y esto es jodido, porque es lo que estamos hablando. Vienen auténticos extraterrestres a hacer lo que están haciendo, ¿vale? Renko, Benepul, Tadej Pogačar y compañía haciendo lo que están haciendo, y hay tíos como estos que no son nada malos a nivel ciclista, y que además se las había considerado con mucha proyección, que se encuentran que parece que no estén haciendo nada. Y este tío, Quinn Simmons, en cualquier época, 5 o 10 años atrás, estaríamos diciendo que es uno de los talentos del pelotón y que va a ser la hostia. Y de momento lo tienes ahí porque, claro, hay otros de su edad que están haciendo auténticas burradas, ¿no? Y es un poco lo que viene a entrever en esta entrevista, ¿no? Él viene a decir algo así como que no es un momento divertido para ser ciclista joven en este momento si no eres un superhumano, ¿no? Suelta la frase esta. Y luego dice, recuerdo competir con juniors con Renko y ahora gana la vuelta. Es inspirador y genial ver que alguien contra quien competiste hacer eso, pero puedes comenzar a sentir que te estás quedando atrás, ¿no? El daño que puede hacer, ¿no? Que también estas generaciones están haciendo a otros ciclistas que no son tan buenos, ¿no? No puedes compararte con alguien como estos muchachos. Tal vez me lleve un par de años, o sea, dice, tal vez me lleve un par de años más llegar al alto nivel, o tal vez nunca suceda. Ya lo veremos. O sea, eso es un poco lo que él manifiesta, ¿no? Pero, evidentemente, es un tío que yo creo que está haciendo las cosas bien y dice, pero sigo creyendo en eso, creo que en algún momento puedo ganar las carreras más importantes. No sé cuándo será, pero seguiré intentándolo todos los años hasta que no suceda. O sí. Y luego, pues nada, podemos decir que Quinn Simmons es un tío que, claro, ha visto con alegría el debut en el Tour de Francia, participando en no menos que 5 escapadas, hizo un gran Tour de Francia, la verdad, fue décimo primero en la etapa 10 y ayudó a su compañero de equipo Mats Pedersen a ganar 2 días después de Saint-Étienne también. Y claro, al final dice, es frustrante porque muchas veces este año y el año pasado siento que estoy en condiciones de hacer algo bueno y luego simplemente pues no sucede, ¿no? Que se queda un poco a las puertas. Son solo errores de cálculo de mi parte, a veces al final del día solo necesitas ese momento de suerte para escapar y ganar. Y no he tenido eso, ¿no? Está un poco con la situación de que 2022 no ha sido malo para él, pero se ha quedado un poco con las ganas de dar esa puntilla, ¿no? De intentar a terminar de rematar. ¿Cuál es el problema de Quinn Simmons también, ¿no? El tema es que Simmons tuvo mucho tiempo en terreno adriático, en buena posición, ¿vale? Y en principio, pues ahí iba todo correcto. El problema de Quinn Simmons en el terreno adriático es que ahí tuvo una enfermedad que lo dejó fuera de carrera, ¿no? O sea, fuera de temporada. Y eso pues le provocó un poco la situación de que no pudiera tener una temporada del todo perfecta. Os voy leyendo por aquí, ¿eh? Nos deja Oscar Bonilla, el segundo ciclocross de la ciudad de Tarazona, y dice, si mañana alguien anda cerca, puede venirse a verlo. O sea, que mañana tenéis el ciclocross de ciudad de Tarazona. Ya lo sabéis, los que estéis por ahí cerca, pues lo tenéis por ahí, que nos lo dice Oscar Bonilla. Y luego, más cositas de Quinn Simmons. Que después, o sea, a ver, Simmons si hacemos un poco de repaso de trayectoria de Quinn Simmons, ya ganó sus primeras carreras como profesional en 2021, cuando ganó una etapa y la general del Tour de Wallonie. Y luego, después de convertirse en profesional cuando era adolescente, después de ganar un título de Mundial Junior en ruta de 2019, Simmons llega a 2023 con un contrato con Trek, ¿no? Y que estando en un buen equipo, según él cree, ¿no? O sea, que está en buena posición. Estoy aprendiendo a ser paciente. Quiero finalmente poder ser el hombre que le gustaría ser como importante en el equipo. Estuve cerca antes y al menos estaba jugando para ganar. Simmons básicamente es lo que os decía. Este año empezó la temporada 2022 en Estrada haciendo una nueva carrera. Tirreno Adriático tuvo el tema de la enfermedad. Y claro, dice, cuando miro hacia atrás he tenido 3 años en los que los clásicos básicamente se desmoronaban, ¿no? Y este año dejé Tirreno pensando que este año en él finalmente podía hacer algo, que todo iba bien, ¿no? No necesito poner excusas, pero es molesto trabajar todo el invierno para llegar al final y simplemente por una enfermedad tienes que volver a empezar. Ahí le truncó, digamos, la temporada. Tuvo que pararse, volver a empezar. En Tirreno Adriático consiguió ganar el maillot de escalador y terminó séptimo en la Strade Bianche, que no está nada mal. En la Strade Bianche ya lleva un par de años haciendo buenos resultados. Quinn Simmons, yo creo que está en posición algún día de estar por ahí, en posición de ganar. Esa consistencia abrió la puerta para que su debut en el Tour y en momentos en que Simmons dijo que está súper feliz y casi lloró de emoción, ¿no? Cuando pudo hacer el Tour. Y luego pues tiene muchas ganas, 2023, muchas ganas de que de seguir evolucionando y conseguir cosillas. Óscar, ¿qué nos dices? Simos, a pesar de ser un zopenco fuera de la bici, da gusto verle correr. Tengo el corazón partido con él. Como ciclista me encanta, como persona deja mucho que desear. Es lo que hemos dicho. Es lo que yo os decía al principio, un poco qué opinabais de Simons. Yo creo que es un sentido generalizado de mucha gente, ¿no? Es un tío que ha dicho auténticas tonterías fuera de lo que es la bici, pero luego lo ves correr, ves esta temporada lo que ha hecho en el Tour, haciendo las fugas y todo el rollo, y dices, hostia, joder, pues no es malo el tío. O sea, es un tío que mete caña y que yo creo que a su edad, 21 añitos, puede llevar a ser un gran ciclista. Pero bueno, tiene esa parte, digamos, complicada, entre comillas, ¿no? De la parte de fuera de la bici. Yo últimamente no he escuchado tantas cosas, ¿eh? Ya os lo digo. Supongo que alguien le está recomendando. Yo creo que eso es bueno también. Dentro del ciclismo, dentro del deporte en general, es importante que a los chicos se les conduzca tanto en la parte deportiva, pero también fuera, ¿eh? O sea, creo que ahí tiene, o sea, yo creo que sería interesante no solo los psicólogos que les ayudan a nivel deportivo o a nivel interno, sino también a nivel de movimiento, sobre todo en el mundo hoy en día de redes sociales y todas estas cosas, de que les ayuden un poco también a canalizar un poco lo que dicen y dejan de decir en redes sociales. Yo creo que eso sería muy interesante. Algo que tendrían que formarles también. Javier Ramírez nos dice, os prometo que estoy en las antípodas del pensamiento de Simons, pero lo he tratado personalmente en la Strade Bianche y es un tipo encantador. Es que yo eso no lo discuto, ¿eh? Ya te digo, Javier. Yo creo que al final, cuando uno es tan joven, 21 añitos, una estrella del deporte, podemos decir que es una estrella, ¿no? Es un tío que está cobrando del deporte, es profesional. Tan joven y tal, normal que cuando te pongan un micro delante no pienses demasiado las cosas o sueltes burradas por Twitter o digas tonterías. Es que eso con la edad yo creo que vas canalizando cosas y vas diciendo. Y incluso, a ver, no os negaré, yo con la edad que tengo, 43 añitos tengo, cuidado, con 43 añitos digo burradas, que ya me lo recuerdan a veces en comentarios que he dicho burradas. Pero es que es lo que tiene, que al final la edad también lo que te permite también es ir poco a poco decir menos burradas. No que no digas, sino menos. Yo creo que es lo que te permite la edad, ¿no? Yo creo que coincidimos, que esperemos con el tiempo, cada vez diga menos. Cada vez diga menos, ¿no? Es un poco la historia. Nos vamos a otro protagonista. Yo ya sabéis que os intento buscar protagonistas. Hoy habrá un par de protagonistas más, pero yo creo que había que traer gente diferente porque siempre estamos hablando muchas veces de los mismos y me gusta llevar pues gente también que aporte cosas también desde la segunda línea, como es este caso de Thijs Benoot, ¿no? Thijs Benoot, yo no era muy consciente de este tema. No sé si vosotros erais muy conscientes del tema de la lesión que tuvo y la situación que tenía actualmente. Claro, muchas veces se habla poco, ¿no?, de este tipo de gente. A ver, antes de que me meta, Óscar nos dice, el equipo le sancionó después de la última rajada, imagino que habría aprendido a ponerse un punto en la boca. Eso se aprende con la edad, sin duda. Y que el equipo le haga eso, me parece bien. Me parece, o sea, que le hubiese hecho eso, me pareció bien, ¿eh?, en su momento. O sea, un poco de repercusión está bien. Es un poco lo que digo, la formación también a nivel fuera. Y eso yo creo que el equipo aquí estuvo acertado. Porque a veces puede haber, yo qué sé, no digo en este deporte, en varios deportes, alguien que abra la boca y nadie hace nada, ¿no? No, ni el equipo ni nada, porque son tan importantes que no se hace nada, ¿no? En el caso de Thijs Benoot, seguimos. Thijs Benoot, ¿qué nos dice? Que vuelve a sentirse ciclista. Es un ciclista de Jumbo que sufrió una fuerte caída a principios de agosto durante una gira de entrenamiento en Livigno, en Italia, que le provocó la fractura de la vértebra cervical. Yo recuerdo que en su día leí la noticia, pero es que, ¿sabes lo? No sé si os pasa a vosotros, que son ciclistas, que como siempre estamos hablando de Wout van Aert, en el caso de Jumbo, de Roglic, de Jonas Vingegaard, llega un punto que este tipo de ciclistas sí que escuchas las noticias, pero luego se te pasa y se te olvida que este tío estaba en esta situación, ¿no? Así que es una noticia que os quería traer por un poco por recordar un poco a la gente, ¿no?, la situación que vive ahora mismo Thijs Benoot. El ciclista chocó con un automóvil a alta velocidad durante un paseo en bicicleta en Livigno a principios de agosto y se quedó con una vértebra cervical rota y tuvo que usar un collarín durante las primeras 6 semanas, básicamente, inmovilizado. ¿Qué nos dice? Después de 6 semanas con un aparato ortopédico, todavía se sentía y todavía siento algo, me siento algo rígido. Estos músculos deben aflojarse aún más porque todavía no puedo mirar de manera óptima ni izquierda ni derecha. Cuidado. Dice que pronto pudo volver a hacer pequeños viajes necesarios, pues en bicicleta de mountain bike, lo que no se le permitió entrenar en bicicleta de carretera normal durante mucho tiempo debido a su frágil cuello. Eso sí que no lo he entendido, porque al final la mountain bike yo creo que tiene mucho más traqueteo, lo que pasa, entiendo que la postura y las horas de bici es lo que se refiere más a la parte de carretera, ¿no? Porque al final montaña, joder, depende de dónde te metas, estando como estaba, no sé si era una mejor opción tampoco, pero bueno. Y luego, ¿qué nos dice también? Que también está entrenando nuevamente en bicicleta de carretera, ahora mismo ya, y que tuvo que reducir bastante la velocidad hace unas semanas, ¿no? O sea, velocidad en días de entrenamiento, etc. Dice, hace 2 semanas fue mi último entorno cercano donde estar en, o sea, perdón, esto que lo he leído mal. Hace 2 semanas, además, tuvo un problema con el coronavirus, que fue uno de los últimos, esto es lo que os estaba leyendo, fue uno de los últimos que fue afectado en su familia por tema de coronavirus. Y que además lo hizo con bastantes síntomas importantes, que todavía, o sea, tuvo fiebre, 39 grados de fiebre durante más de un día y que estuvo en la cama un par de días, ¿no? Al final también ha tenido que pasar por pruebas de cardiólogo, ya lo sabéis, el tema del COVID. Eso es un tema que se está hablando, ¿no? En el tema de deportivo, que todos los que han sido afectados de COVID y sobre todo cuando han tenido síntomas importantes están haciendo pruebas cardiológicas porque temen que eso pueda ser, que les pueda afectar, ¿no? De momento dice que está todo correcto y que no pasa nada. Así que nada. Yo es una de las piezas del Jumbo que creo que es importante. Es evidente que han fichado a hombres importantes del Jumbo, con Van Barle, con Wilco Kelderman, pero Tisbenor sigue siendo un hombre muy importante junto a Laporte y va a ser parte clave de este equipo de Jumbo, este mega equipazo, en lo que son las clásicas, ¿no? Así que, bueno, a ver si lo recuperan. Yo creo que les puede, o sea, toda la parte de Ardenas es un hombre clave para mí, para ayudar, e incluso para rascar alguna posición si tiene opción, ¿no? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por aquí Jesús nos dice, Benoit ganó la Strade Bianche con un día de perros, ahora no es el mismo. Bueno, claro, no, es que Thijs Benoit, hay que reconocer una cosa, que el Thijs Benoit que ganó la Strade Bianche con Lotto, era un ciclista que también venía de hacer una auténtica burrada en Tour de Flandes, se le prometía una proyección muy buena y que iba a ser un gran ciclista. Yo creo que ha tenido un momento de estancamiento en su carrera y creo que Jumbo lo ha vuelto a hacer recuperar un poco esa posibilidad de volver a ser un gran ciclista. El problema está en el equipo que está y quién tiene por delante y las opciones que tiene, porque en el momento en que aceptó entrar en el Jumbo, y que recuerdo que fue un fichaje así bastante de última hora y sorprendente, creo que lo hizo entrando con todas las consecuencias que tenía entrar al Jumbo, que era sabiendo que iba a tener pocas oportunidades, pero que incluso así el efecto Jumbo, cetonas aparte, el efecto Jumbo, materiales, entrenamientos, infraestructura y todo, ya se ha hablado. Fijaros a Laporte, fijaros en todo. O sea, esto es un poco la traducción del Quick Step, pero a nivel Jumbo, ¿sabes? O sea, los que entran en Jumbo funcionan. Yo tengo ligeras esperanzas de que Wilco Kelderman va a hacer un buen trabajo en Jumbo también. Porque es que es en este equipo quien entra, es que suele funcionar, suele tirar bien. Y creo que va a hacer cosas buenas, tanto Kelderman como Van Barle, que Van Barle ya viene a hacer cosas buenísimas, pero es evidente que también van a sumar mucho. Pero tienen un equipazo. Y en el caso de Benoit, yo creo que ha vuelto a sacar un rendimiento muy bueno, pero en la posición en que está. Y luego, siguiendo hablando de Jumbo, no os voy a meter mucho la matraca, con este hombre, porque ya os la di el otro día en una grupeta, y creo que al final de lo que podemos sacar de aquí es más de lo mismo. Yo creo que al final viene a hacer un poco lo mismo del otro día, ¿no? Que ya está entrando en la fase, digamos, que empieza a entrenar, que ha pasado pues 8 semanas bastante fuertes, que ha tenido desde el tema de la vuelta, tuvo que estar parado, y que también es un hombre que necesita Jumbo recuperar de cara a la temporada y tenerlo al 100%, porque es un hombre importante, ¿no? Lo que sí que yo os quería dejar de esta noticia es básicamente el hecho de que en principio está previsto que si todo va sobre la marcha, el 11 de diciembre podría acudir ya a lo que es Endenia, en lo que es el stage de concentración, la primera concentración que tiene en Jumbo, del equipo, y dice, mi esperanza es poder competir razonablemente bien de nuevo en enero en el segundo campo de entrenamiento del equipo. Con lo cual, la idea es primero hacer este primer stage en Endenia y luego ya en enero, en el segundo, estar en plenas condiciones. Así que esta es la proyección ahora mismo de Roglic, y esperemos que esto fructifique, o sea, que vaya adelante. Y nos vamos a otro protagonista, Thibaut Nys es otro ciclista que también está en el Trek, y ahora mismo también el tema de ciclo, en clave ciclocross. Os podemos decir que este chico ahora mismo también está pasando un calvario un poco curioso, ¿no? Ya hace un par de años tuvo un problema de espalda que le dejó un poco sin poder estar al 100%, y ahora vuelve a las andadas. Vuelve a tener problema de espalda, y que parece que esto pues está dando bastantes problemas, ¿no? Porque eso, además, es un chico que este año se le esperaba muchas cosas de él, y estar seguramente la mayoría de carreras entre los 10 primeros, ¿no? Tenía que dar ese golpe de efecto y ser ya un hombre protagonista, digamos, en muchas carreras del circuito, pero se está encontrando con resultados no tan buenos, ¿no? Y hablando con él, algunos medios, pues dice que realmente él está luchando consigo mismo en este momento, está pasando por lo mismo que hace un par de años, que ya tuvo problemas con la espalda y que no está avanzando la situación. Dice que no puede usar las piernas al 100% durante la mayoría de las carreras, y que es bastante frustrante, ¿no? Cruzar la línea así, y que se siente pues un poco mal, ¿no? Dice que ahora mismo es difícil de tratar, se siente bien en los entrenos durante la semana. El problema es cuando se exige un poco y se pone al 100% a tope, ¿no? Y ahí es cuando él nota que cuando está en la máxima intensidad, pues siente el dolor y ahí tiene problemas. Dice que es frustrante, pero que ahora mismo a mitad de temporada es un problema que sabe y que va a ser difícil de poder, digamos, arreglar durante la mitad de temporada, ¿no? David, ¿qué nos dices por aquí? Dices, hace un par de semanas aguantó 2 vueltas con los mejores y luego se desplomó. Ahora se entiende lo que pudo pasar. Tener tiene ritmo. No, sí, a ver, que ya lo decían, que este año tenía que ser el año que el tío iba a despuntar, y que todo el mundo le veía como un chaval que estaría ahí, no solo por ser el hijo de quien es, sino porque realmente estaba haciendo bien el trabajo y porque estaba apuntando cosas. Su fichaje con el Trek también le venía muy bien, estaba consiguiendo buenos resultados en carretera. Yo creo que en general Tibones estaba haciendo una buena temporada el año pasado final, y luego estaba empezando también a tener una buena temporada, pero se ha truncado un poco por la situación esta, ¿no? Y luego pues nos dice, volveré a tener que concentrarme intensamente en los ejercicios de mi espalda, puede que haya descuidado hacer esos ejercicios últimamente y eso tendrá que cambiar ahora. O sea, que reconoce que se ha dejado ir un poquito de la lesión de hace 2 años y ahora la ha vuelto a salir, ¿no? Ahora mismo dice, está tomando unos días de descanso y pronto me iré a un stage. Tengo un objetivo para las próximas semanas, que es resolver el problema de mi espalda trabajando intensamente, y que la idea sería regresar el día 23 de diciembre en Mol, ¿vale? Así que nada, para que sepáis un poco la situación. Y otra de las noticias que os quería traer, que es el anuncio de este patrocinio, que cambia de nombre, el Plan Tour Pura. No sé si sabéis, este equipo femenino, en el cual recalan la mayoría de las estrellas muchas de las estrellas del ciclocross. En la parte de carretera, estamos hablando pues que está Sane Kahn, Celine del Carmen Alvarado, Pupe Terce, Yara Kastelein, Anna Marie Wurz, ¿no? Entre ellas están todas juntas en un equipo. Eso, para los que son seguidores de ciclocross, les parecerá una locura, ¿no? Y para la parte de ruta, ¿no? Al final es un equipo, digamos, femenino, que es del Alpecin, realmente, y se va a nombrar Fénix de Koenig. Básicamente lo que han dicho el patrocinador es que quieren ofrecer igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, es un poco la idea que quieren ofrecer con este equipo, y Philip Ruthhoff, el director del equipo del Alpecin, nos dice que la intención se centrará en las mujeres a partir del 1 de enero, digamos el patrocinador, y que de Koenig extiende su contrato con los hombres como patrocinador principal, y eso es lo mismo que el contrato del equipo femenino, ¿vale? Con lo cual se va a hacer un poco esa inversión. En 2023, Fénix de Koenig estará compuesto a gran parte de ciclistas, que lo que os decía, Sane Kahn, Celine del Carmen Alvarado, Pupi Terce, Yara Kastelein, Julia De Vail, que es la que sale en la foto que estáis viendo los que estáis en directo, Anna Marie Wurz, y luego también está la campeona belga Kim De Vat, que también tiene contrato con el equipo. O sea que, un equipito a seguir, sobre todo en la parte de ruta de mujeres, la parte donde tendrán más influencia, que es la parte de clásicas, ¿no? Las clásicas, la Paris-Roubaix, Tour de Flandes, y esta zona de aquí. Un equipito para seguir y que les permita también, además, de tener esa parte, digamos, de la temporada para, un poco como Felipe, ¿no? Rodar y luego tener mejores temporadas en el ciclocross, que eso también es interesante. Y sin dejar la clave ciclocross, os avanzo la noticia de el calendario del señor Tom Pidcock, que ya podemos decir, ahora sí podemos decir que este hombre estará en Benidorm, ya lo sabéis, para los que vayáis a Benidorm, vamos a tener a los tres tenores ya confirmados, así que es una buena noticia para nosotros, vamos a disfrutar de ellos. ¿Y qué nos confirma en este calendario? Pues la Copa del Mundo de Dublín en el próximo domingo. Luego hará el Silver Cross de Mol el 23 de diciembre, la que decíamos de Tournis. Luego hace, en el periodo navideño va a hacer Gavel el día 26, Hausden Solder el día 27 de diciembre, Diegem el 28, y luego Lassen Cross de Lowenhout el 30 de diciembre. Luego empezará el año con el Grand Prix de Svennis en Val el 1 de enero. Luego se irá a hacer la X2O de Genentals el 3 de enero y a partir de ahí hace un stage de temporada con el Ineos Grenadiers. Y, en principio, la última carrera, ya voy avanzando por lo que dice Jesús, que ahora os lo leo, la última carrera va a ser la Copa del Mundo en Benidorm el 22 de enero. ¿Y por qué va a ser la última carrera? Por cosas que ya se han ido comentando dentro del equipo. Consideran, y Jesús que quizá nos dice, ¿pero estará en el Mundial? Pues la idea es que no, Jesús. En principio la idea interna que tiene el equipo de Ineos es que el Mundial está demasiado lejos de lo que suele estar. Está una o dos semanas después de lo que suele estar. Y consideran que está demasiado para allá para que Tom Pidcock dispute esto y luego afrontar las clásicas en condiciones. Esa es su veredicto final a nivel interno de Ineos, es lo que están comentando. Y de momento, fíjate que el calendario que han estipulado ya pone que la última carrera parece que va a ser Benidorm. Están cumpliendo lo que habían medio pronunciado, de que tenían idea en mente, de que no estaría en el Mundial. Y de momento el calendario, eso es lo que dice. Veremos cuándo se acerque el momento, si lo hace o no lo hace, un poco lo que pasó con Bobana el año pasado, que al final tampoco fue. Pero alegan un poco que el año pasado Tom Pidcock tuvo un mal arranque en ruta por alargar demasiado el calendario de ciclocross y este año no quieren cometer el mismo error. Eso es lo que alegaron hace dos o tres semanas atrás en una entrevista. ¿Qué nos dice Jesús? Hay que defender esa camiseta. Ya. Eso es lo jodido, que no va a poder estar ahí para defender la camiseta y me parece curioso que él no le pique un poco el gusanillo, pero seguramente lo ha hablado bien con el equipo y no quiere cometer errores del pasado. Óscar nos dice, ¿crees que Ineos le va a poner de líder en una grande este año? ¿En una gran vuelta? Bueno, a ver, yo digo una cosa. Realmente Tom Pidcock, yo no lo veo en una gran vuelta, pero también es verdad que el equipo va a necesitar de hacer alguna cosa. Tiene, ya lo hemos dicho, Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Geraint Thomas. Líder, creo que tiene opciones un poco en estos nombres que estamos diciendo, que va a estar un poco la cosa, ¿no? Hacíamos un poco la lotería de decir Egan Bernal al Tour, Geraint Thomas al Giro, Carlos Rodríguez se le podría dar la vuelta a España. ¿Por qué no? Pero yo sí veo a Tom Pidcock, si empieza la temporada bien, sí veo a Tom Pidcock liderando otro tipo de carreras, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un hombre que le van a dar galones una vez. O sea, el año pasado podíamos tener dudas porque había para mí un hombre clave que podía tapar un poco a Pidcock, que era Adam Yates. Yo creo que quitando la ecuación a Adam Yates, ahora mismo a Tom Pidcock se le abren más posibilidades dentro del equipo a poder liderar más cosas. Y que no haya la duda de cuando lleguemos a las Ardenas, ¿quién va a liderar? Bueno, ¿por qué no Tom Pidcock, ¿no? O sea, ¿por qué no? Es evidente que también lo hemos hablado. Ineos tiene un arsenal de chicos ahí y de gente que tendrá que decir algo y se tendrán que repartir un poco los galones. Pero yo creo que Tom Pidcock empieza a ser un tío, viendo la renovación que ha tenido el equipo, un tío de galones dentro del equipo, ¿no? Digo yo. ¿Y no irá por delante Ayuso antes que Rodríguez? Uy, perdón, Ayuso, pero Ayuso es del UAE, ¿no? A liderar para Ineos tiene que ir Carlos Rodríguez. Ayuso, si acaso, iría con el UAE. Digo yo, o sea, a ver, creo que aquí nos estamos mezclando, Luis. Ayuso yo le veo una opción en el UAE que pueda liderar en la Vuelta a España, pero Rodríguez, yo creo que al final es una opción para Ineos, ¿por qué no? O sea, ahí podríamos discutir si, yo creo que podríamos discutir dentro de Ineos, yo que sé, si un Ethan Hayter le podría venir bien un recorrido y le podríamos, entre comillas, intentar ver si es posible que Ethan Hayter dispute una gran vuelta. Yo creo que es uno de los hombres que se lo podrían llegar a plantear, ¿no? Pero dependería mucho del recorrido, yo creo. También Ineos no ha cerrado la plantilla, cuidado. A ver qué va a pasar. Tampoco quedan muchas opciones fuera, ya lo sabemos, es lo que hay, pero bueno, veremos qué pasa. Y poco más. A ver, yo creo que Tom Pidcock que tienen eso. Eso es un poco lo que os venía a decir, ¿eh? Tienen la idea en la cabeza de que van a preparar bien la temporada de ruta, ¿eh? Y renunciando al Mundial, por desgracia, parece que sí. Y voy cerrando el episodio y os lo hago haciendo un par de comentarios de cosillas que he visto así por redes que me han hecho gracia. Una de ellas, no os voy a entrar mucho en detalles, voy a poner el link en la descripción si queréis de todo lo que sea la entrevista esta que ha hecho el señor Renko Evenepoel por aquí, pero simplemente deciros que este tío el otro día se puso a hacer rodillo, creo que estaba en las oficinas del Quick Step, se puso a hacer rodillo y se puso en directo en Instagram para hacer un preguntas y respuestas y de ahí salieron algunas cosillas porque me han parecido curiosas, ¿no? De entrada, preparación del Giro, dice, tengo muchas ganas de contrarreloj de apertura y luego la crono de etapa de 9 que pudimos explorar, ¿no? Fue una de las etapas, la crono, la número 9 del Giro de Italia, ya la han explorado y han visto que es una etapa que está bien y que bueno, habla de la última semana que le parece súper dura, que va a ser en las Dolomitas y que va a ser una semana interesante y especial, ¿no? Así que él ya marca como la semana última desde donde veremos ahí en que se puede poner en jaque a Renko y a ver qué pasa, ¿no? Luego dice que ha aprendido a correr menos en rodillo y hacerlo más fuera, pase lo que pase, llueva, haga lo que sea, me parece una cosa de las curiosas de las que ha dicho por aquí, que él ya es fútbol, o sea, había sido futbolista, le gustaba correr y eso le ha hecho que ahora sale más de lo que antes salía, que antes hacía más rodillo cuando hacía frío o llovía o lo que sea y ahora se ve que le gusta más salir y pase lo que pase. Y cosa que me ha parecido curiosa, el tema de ciclocross, dice que es una cosa que lo ha pensado algunas veces, pero que hoy en día no creo que haya oportunidades de desarrollarse como ciclista en el barro, ¿no? O sea que su gran sueño ahora mismo está en ganar las tres grandes vueltas. Ojo. Óscar nos dice, salir con frío y lluvia no le vendrá mal para la técnica, ¿no? Evidentemente, también le viene bien, claro. Todo lo que sea salir al final es importante. El rodillo, pues sí, te puede dar base, pero no tanta, ¿no? Y luego, tema de comida, me ha hecho mucha gracia el comentario. Dice, ¿cuál es mi comida favorita? Eso depende. Dice, las noches antes de una carrera suele comer pollo, pescado, pasta o arroz. Intento variarlo, pero no quiero comer siempre lo mismo. Si no tengo carreras, pues una hamburguesa con patatas fritas y un helado. ¿Qué cojones? Con un par de huevos, ¿no? Así que nada, eso me ha hecho gracia, ¿no? Dice, y para Navidad y Año Nuevo, dice, dos veces lo mismo. Lo entrenamiento muy largo por la mañana para poder disfrutar de una gran cena por la noche. Ay, con dos cojones. O sea, primero te cansas y luego te hinchas. Me ha parecido perfecto. O sea que... Que nada, os quería dejar un poco esto. Y mira, me vienes a huevo, Luis, porque precisamente lo que os quería poner aquí en pantalla era lo de Egan Bernal. Y el como lo queréis llamar, o lo que digáis, el torrente de agua este y el tío luchando aquí, ¿no? Y con la frase de yo no soy nadie para decirles esto, pero si tienen un objetivo, no importa las condiciones, ni qué tan abajo o arriba estén, luchen nada. Por mal que les vaya, quedarán tranquilos con ustedes mismos y eso les hará más importantes. Muy bien, Egan. Señor Egan Bernal, me parece perfecto. Yo solo os voy a preguntar una cosilla. ¿Cómo veis a Egan? ¿Qué estáis viendo de Egan? ¿Y qué sensaciones tenéis de Egan? Yo ya os digo que espero que todo esto que estamos viendo sea bueno. Espero que tengamos una buena temporada de Egan Bernal, que se sume a ese 5 magnífico que siempre nos dice Jesús que va a pasar en este Tour de Francia y a ver qué pasa. Lo que pasa es que, a ver, yo veo estas imágenes y dices, tampoco hace falta que hagas esto. ¿Sabes lo que os digo? O sea, al final la sensación que se me queda a mí es decir, tío, y bueno, no sé, es un poco como todo el efecto de su lesión, ¿no? Esas imágenes viendo como ya ando, ya voy encima de la bici, ya voy tal. Bueno, que nos sorprendieron a todos con la facilidad que tuvo de recuperarse rápido y tal, y cuando al final dices, hostia, no sé, hay algo aquí que me... Pero bueno, nos vamos a quedar con la parte, yo creo que importante, que es que Egan Bernal parece que ya está encima de la bicicleta, está haciendo cosillas buenas, parece que apuntan cosas bien. Por aquí nos dice Jesús, dice, dudas. Óscar no le dice, lo único que veo de Egan son los jardines políticos en los que se ha metido últimamente. Esa también es otra. Ha tenido mucho tiempo para hablar cosillas por ahí. Pero que bueno, que yo ya te digo, me entra por un lado y salgo por el otro. No me quiero ni enterar de lo que está contando. Pero yo me gustaría que todo esto fuera real, que todo esto esté evolucionando como toca. Tengo la extraña sensación, y por eso ha habido comentarios de Ryan Thomas diciendo que ya tiene claro que ir al Giro. Carlos Rodríguez que busca alguna posibilidad y a ver si le ofrecen alguna cosita a nivel rollo Vuelta a España y así. Yo quiero pensar que Ineos, eso más o menos lo tiene que haber visto, ¿no? Y que Egan Bernal lo ven en condiciones. Yo quiero pensar que eso está así y por eso no hay algo. No están interviniendo en hacer un fichaje a la desesperada o hacer algún invento para tener a alguien en condiciones al Tour después de la salida de Carapaz, de Adam Yates. Yo creo que al final confían en su recuperación y eso es la clave. Luis nos dice, también ha mostrado un entreno apocalíptico de los que solía hacer antes del accidente. Ya. Es que se está dejando ver en redes algunas cosillas. Y es, bueno, está bien. Y la última cosa, va, y no os lío más y cerramos, y es que me ha hecho gracia el... De hecho, ya lo habéis puesto por aquí la grupeta, la portada está del otro Bro León, con el señor Laurent Pichon, que... Tiene una historia curiosa en la portada porque Laurent Pichon realmente no es el ganador de la última carrera. Lo fue Hugo Hofstetter. Lo que pasa es que el artista Jean-Paul Milouet no ha querido, entre comillas, utilizar la imagen de Hugo Hofstetter porque dice que, en principio, considera que Pichón fue un luchador de la victoria y que hasta los últimos kilómetros en meta se pinchó una rueda en Rabin de Chuto y ha querido pues darle esa opción ahí, ¿no? Así que nada, ese cartelito guapo que nos queda y os dejo un poco esta imagen un poco de cierre. Así que nada, os leo por aquí, a ver, Jesús Eguizaba dice, Froome está preocupado porque no coge la forma por culpa del COVID, David Gómez, sí, yo he visto esa noticia y la verdad es que es un poco como lo que os decía de en su momento el tema de era Thijs Benoot también con el tema del COVID que había tenido fiebre y todo el rollo, ha tenido que pasar por el cardiólogo. Claro, eso es una cosa que está en el aire, ¿no? Y en este caso Froome, en una noticia que he visto por ahí, decía precisamente eso, ¿no? De que tiene la sensación que ha tenido bastantes problemas que a raíz del COVID y que le está costando. Yo, ¿qué queréis que os diga? Que de Froome siempre me río con David y que creo que Froome va teniendo una edad y le está costando de asumirlo. También es uno de los motivos que creo que tiene por aquí. Así que nada, vamos a dejarlo aquí que me meto en berenjenales. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos los que habéis estado por aquí. Muchas gracias a David Gómez, a Luis, a Javier Ramírez, a Óscar Bonilla, Jesús Eguizábal, a David Torinos que estáis por aquí. Muchas gracias por pasaros, ya sabéis, comentar lo que queráis. Y nada, ya sabéis también que los que no habéis podido disfrutar de del directo, pues tenéis las grabaciones subidas en iVoox para fans y que por 1,49€ podéis aportar y podéis escucharlas. También tenéis a la grupeta especial cada día aquí en directo si queréis. Si no, mañana, ya sabéis, también previa de ciclocross. No os olvidéis. También vamos a hacer un buen repasito de ciclocross de cara a lo que viene el fin de semana. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.